¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. El día de hoy platicamos con Rafa Arreguín, un músico, compositor, que ha estado sonando bastante en varios lugares del país porque recientemente ganó un concurso donde pudo participar con una banda muy conocida y vamos a platicar con él sobre su formación como músico, sobre qué es lo que lo inspiró a hacer el proyecto que ahorita está haciendo y qué es la música que está tocando y cuál va a ser su próximo proyecto, el material que va a salir para que todos lo escuchen. Esperemos les agrade la música que tiene y espero que nos puedan seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Escena Local M para seguir al tanto de todas las entrevistas que vamos a estar haciendo en los próximos días o en las próximas semanas y en los próximos meses. Muchas gracias y vamos a ir ahora con Rafa Arreguín.
¿Qué onda, Rafa? Buenos días, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Qué onda bien? ¿Cómo estás tú, bro?
También, todo bien. Fíjate que queremos platicar contigo porque por ahí nos pasó la música que estás haciendo nuestro amigo Juan Luis.
Juan Luis, shout out al proyecto Soledad.
Claro que también traen unas cosas muy impresionantes, ¿eh? Traen varios proyectos que suenan muy bien y entre lo que suena bastante bien, estaba escuchando tu música, por ahí tengo la rola de Dinamita que hasta ahorita ha sido una de mis favoritas. Espero seguir
Huevo.
escuchándola y seguir descubriendo cosas nuevas. Pero precisamente porque eres uno de los artistas michoacanos que veo que le he estado echando mucho empeño. Incluso en este tiempo donde casi nadie se está moviendo, me gustaría platicar contigo sobre este proyecto, pero primero quisiera conocerte. ¿Nos puedes platicar un poco sobre tu desarrollo? Entiendo que me comentaste que eres de Zamora.
Sí.
¿Cómo fue crecer en Zamora y ser un músico? ¿De dónde sacaste esa inspiración para empezar este proyecto?
Ok, pues sí, yo soy de Zamora, tengo 23 años, entonces soy el más grande de mis hermanos, tengo dos hermanos y justo mis papás que se... Pues mis papás, desde que yo tengo memoria, más bien desde antes de que yo existiera, ellos se conocieron en un coro de iglesia, de que acá como grupo juvenil de la iglesia, muy random, y ahí se conocieron y se enamoraron, y yo, pues, o sea, mi existencia, digamos que surgió de ahí, ¿no? Entonces todo tiene que ver un poco con la música. Porque mi papá toca la guitarra, mi mamá canta. Muy, muy amateur, digamos, como que nada formal. Y mi papá aprendió a tocar como en la prepa, con la rondalla de la prepa, algo así. Pero pues desde que yo nací, guitarras en mi casa, ¿no? Por todos lados. Y a lo mejor como desde muy chiquito, pues no tenían como dónde dejarme cuando había ensayos en la con el paro y coro. Y pues ahí yo estaba de muy poca edad en los ensayos, escuchando las canciones del coro y tal. Que la neta, pues ahora, por ejemplo, bueno, igual eso, podemos llegar a eso más tarde, pero yo empecé a tocar la guitarra porque mi papá quería que tocaran el coro. En algún momento, esa era la intención. Pero pues primero, como regresando a la infancia. Como que el hecho de tener ahí varias guitarras en la casa y como que todo el tiempo tener acceso, pues en algún momento la empecé a agarrar simplemente para jugar, digamos, y tal vez en el, como que muy intuitivamente descubrí que si llegas como más... Te pegas los dedos más a la boca de la guitarra, suena más agudo, y si lo pegas más a la cabeza, suena más grave. Y como que de puro oído empecé a sacar melodías. mis papás sorprendían, ¿no? Como de que, ah, pues este güey no sabe nada, pero ya está sacando cosas así como totalmente por intuición, ¿no? Desde bien chiquito como que me llamó la atención la música mucho. Mis papás cuentan que bailaba, me emocionaba mucho con la música y agarraba como juguetes y como si fueran guitarras y tal, ¿no? Pero supongo que pensaban que era pues parte de la niñez y de los juegos infantiles. Y ya cuando, pues no sé, como a los 11 años que empecé ya a hacer esto de agarrar la guitarra y rascarle y que empezaba a sonar un poco bien, pues a lo mejor ya empezaron a ver que era un poco más en serio. Y probablemente fue como a los 14, me metieron a un curso de verano primero, como para calar a ver qué pasaba. Y fue como un éxito, ¿no? Había como más gente en el curso y nadie aprendió nada. Y yo ya, o sea, de que con el puro curso de unos 2 meses ya me sabía los círculos y esas cosas, círculos armónicos y cosas como básicas, pero que se veía como, sí había mucho interés, ¿no? Como que sí me gustaba mucho, sí estaba muy interesado en aprender. Me metieron a clases particulares después y en el colegio donde me metieron a clases particulares, yo estudiaba guitarra clásica y se hacía como un concierto de clausura cada fin de curso en el que presentábamos los alumnos piezas. Casi toda la escuela iba dedicada como a música clásica, pero había una sección específicamente que era como la escuela de rock, donde enseñaban batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Y ellos tenían una participación en conjunto en la cual como que armaban unos covers y eran los últimos que tocaban, ¿no? Pues yo me tocó escucharlos. Esa vez yo creo que fue la primera vez que escuché una banda de rock en vivo en mi vida y pff, me voló los sesos, cabrón. Y eso que tocaban horrible probablemente, ¿no? Pero como que esa emoción, esa onda fue como, no mames, yo quiero eso y quiero estar ahí. Y el siguiente curso me volví a inscribir a la escuela, pero ya me inscribí en guitarra eléctrica. Me compré mi primera guitarra eléctrica también horrible, así. Recuerdo muy bien que era Washburn, como morada, trasteaba y todo ese pedo. Pero pues con muchas ganas, ¿no? Como que mucha emoción ahí. Entré y justo me tocó conocer a los chavos que yo había visto antes estar en el escenario. Y nos hicimos amigos y me enseñaron mucha música, como que ahí se me abrieron las puertas del rock, porque yo en realidad no escuchaba rock, como que escuchaba mucho pop, cosas así, que era lo que sonaba en mi casa también, ¿no? Mis papás son como muy, como esta onda de balada romántica del 2000, Sin Bandera, Camila, esas cosas. Así, mi cabeza todavía hasta la fecha sigue llena de todo eso. Pero ahí pues como que se me presentaron los Strokes, los Arctic Monkeys, los Killers, los Hooks, y no sé, mexicanos como Zoé o como Café Tacuba o como así, ¿no? Y los Beatles, por ejemplo, también ahí llegaron, Queen. Y el abanico que se abre con todo eso pues ya es inmenso, ¿no? Y ahí formamos como después, como extraescolar, ya sin que tuviera que ver con el colegio, una bandita de covers, que fue como mi primer banda, en la que tocamos un par de años y así, nada serio, tocamos en un bar y tal. Pero luego mis compañeros como que eran más grandes que yo, la mayoría, y se tuvieron que empezar a ir a estudiar fuera, cosas así. Y pues se deshizo esa onda y yo empecé a escribir canciones ya para ese entonces. Y primero tuve otro proyecto, como un dueto con uno de mis mejores amigos, en el cual ya cantábamos nuestras propias canciones, pero éramos nada más él y yo. Y luego ese compa también se tuvo que ir a estudiar a la Ciudad de México y ya fue como de que, ok, todos me dejan, mejor voy a hacer yo mi propio proyecto y ya, ¿no? Me voy a encargar de todo, digamos. Y al principio nació como la idea de un proyecto solista, En realidad ni siquiera fue planeado. Yo estaba en un diplomado, como de. Era un diplomado de perfeccionamiento musical, como que te enseñaban técnicas de. Creo que estaba mucho más ligado a la composición y a la idea de cómo incentivar a que hicieras tu propia música. Y yo entré por eso, porque yo justo había escrito mi primera canción cuando me enteré de la convocatoria. Y entre audicionabas y todo, ¿no? Había como 80 personas en las audiciones y quedaban 30. Pero era gratis y era aquí por parte del Centro Regional de las Artes que está aquí en Zamora. Y estuvo chido, como que fue una buena experiencia. Y ahí en el diplomado conocí a dos de las personas con las que después formé mi banda. Y a mi manager, a quien terminó siendo mi manager, que de hecho era mi profesor del diplomado, y cuando pues empecé yo como que a escribir mucho a raíz del diplomado, como que sí nos motivaban mucho, y yo que tenía como en ese momento la chispa como de estoy empezando a escribir y esto se siente muy bien, y de pronto se lo muestro a la gente y me dicen que les gusta, pues como que eso me llevó a escribir un chingo de canciones en poquito tiempo. Y a este vato que era mi profesor, como que le llamó la atención, le pensó que eran buenas canciones, y después me dijo, güey, me gustaría como ayudarte, ¿no? De alguna manera a profesionalizar un poco más esto, a llevarlo a algo más chido. Pues en lo que te puedo ayudar, pues aquí estoy, ¿no? Y con él he estado trabajando hasta la fecha, ¿no? No es una relación de pronto tan formal como lo que un manager de pronto profesional se podría dedicar a hacer, porque tampoco él se dedica a eso, ¿no? Él es músico también, pero ahí vamos como que los dos aprendiendo y más bien como que es mi guía espiritual, y con él reboto todas las ideas del proyecto, las canciones las producimos juntos y como que. Eso, ¿no? Es más bien como una especie de. Es como mi. No sé cómo llamarlo, mi mentor o algo así. Y pues el proyecto, como que por una tarea justamente del diplomado, subí una canción a YouTube, mi primer como composición. La tarea del diplomado consistía justo en grabarte una canción, subirla a YouTube. Yo decidí grabar una que era mía, y por alguna razón como que pronto me di cuenta de que tenía varias reproducciones. O sea, lo que para mí en ese momento eran muchas, ¿no? Como probablemente eran 1000 o algo así, pero para mí era como, wow, nunca había subido nada a YouTube, y de pronto tener 1000 visitas fue como deslumbrante. Y como que de ahí en adelante empecé a subir más cosas. Y al ver que la gente le gustaba, como que eso me motivaba, empecé a tocar en un café y luego empecé como a meter a estos amigos míos a tocar conmigo, hasta que pronto como que sin querer se formó el ensamble, y sin querer como que pasaban cositas, grabamos un EP, nos fuimos de gira, pero todo era como sin ninguna pretensión, ¿no? Más bien ya cuando ya estábamos muy encaminados, yo dije, güey, pues a lo mejor podemos hacer algo chido de esto, y me lo empecé a tomar más en serio. Y ahorita sí ya tiene pues un par de años que estoy como trabajando bastante más duro en tratar de ver hasta dónde puedo llegar con las canciones, ¿no? Que para mí es lo más importante. Creo yo que las canciones son lo más grande que cualquier artista es la canción, es lo que hace pues a la música, ¿no? Y me parece que, o sea, me gustan mis canciones, yo trato de hacer las canciones que creo que hacen falta por ahí en el mundo, que yo escucharía si, o sea, que si yo las escucho pienso, guay, esto está chido. Y creo yo que eso ha sido a lo mejor como el gancho, ¿no? De que de pronto hay algunas que estén funcionando. Justo como Dinamita, ¿no? Que te gustó a ti, que creo que le ha ido bastante chido. Pero yo siento que es por eso, porque porque me concentro en que la canción sea buena y ya todo lo que hay alrededor de la canción es como extra. Pero a grandes rasgos, esa es como la historia del proyecto, ¿no? De cómo me he formado como músico y tal.
Pero tienes una formación muy, yo creo que natural, ¿no? Porque, como dices, si tus padres, si, desde que antes de que nacieras en tu hogar ya había esta idea de hacer música, de estar en el ámbito donde puedes por lo menos experimentar con los sonidos que ya existen dentro de tu casa, ya para ti es algo natural. Y que le agarraste un gusto. Y me gustaría saber específicamente o que tú puedas describirnos qué es lo que más te gusta o qué es lo que te llama la atención en general de la música.
Ok, pues como que es complicado de explicar, yo creo. Pero hay veces que me emociona muchísimo, ¿no? Como que escucho una canción y es como, no sé, se me pone la piel de gallina o de pronto yo creo que paso un chingo de tiempo en YouTube escuchando canciones, viendo videos de canciones. O sea, me gusta mucho escuchar las interpretaciones en vivo, a veces más que las versiones de estudio. Trato de buscar la canción en vivo. Y así, justo aquí es como este espacio donde estoy. Me la paso aquí, tengo la computadora, tengo una silla y aquí paso yo creo que la mitad de mi día lo paso aquí. Y soy un güey muy sensible la mayoría de las veces. Entonces, de pronto una canción que conecta conmigo de alguna manera me puede hacer llorar, cabrón, así de que estando aquí, y no ponerme triste, sino simplemente por la emoción como de lo que sea que la canción esté contando, impacta como muy fuerte en mí cuando yo digo, a la verga, ¿qué onda con lo que están contando en esta canción? Es muy fuerte o es muy, qué bonita forma de contarlo. Eso me emociona muchísimo. Y yo siento que desde chiquito, ¿no? Como que yo escuchaba canciones que de alguna manera u otra conectaban conmigo, ya sea por la letra o por la música, por la producción o lo que sea, que a lo mejor en ese momento no lo entendía, pero pues ahora lo entiendo y siento que era así. Y como que, pues no sé, me da un chingo de vida ese pedo. Sí soy un melómano enfermo de la música y como que nunca he concebido mi vida sin música, ¿no? Estoy como muy enamorado de todo lo que existe alrededor de. También por eso pues me he dedicado como a estudiar mucho ciertas cosas o a clavarme como en. Justo ahora he aprovechado la pandemia para empezar a autoproducirme. Me compré una interfaz y he estado como grabando demos aquí en mi casa. Porque me gusta mucho la idea de explorar como todas las vertientes, ¿no? Ahora justamente yo creo que de las cosas que más me gustan es encontrar como textos interesantes en las canciones. Que la canción te cuente algo, ¿no? La parte musical es muy importante también, pero yo siento que si para mí siempre la letra va a ser lo más alto. Eso me mueve mucho. Pero es que, pues, todo, ¿no? De la música, todo tiene su importancia. Pues, no podríamos tampoco priorizar, o sea, como solamente darle importancia a la letra, solamente darle importancia a la música. Todo tiene que estar un poco equilibrado para que funcione. Pero creo yo que lo que más me gusta de la música, pues, es que emociona, ¿no? Que conecta y que puede llegar a ser como ahí un catalizador de muchas cosas y que eso que yo siento escuchando canciones que me pueden llegar a llevar hasta las lágrimas, es algo que a mí me gustaría regresarle a la gente a la hora de que escuchan mis canciones.
A la hora de tú hacer música. Y hay algo que a mí me gustaría preguntarte, porque yo no soy músico, entonces cuando escucho música, comúnmente me enfoco más en la letra, ¿no? En lo que dice la canción. Y
Sí.
pues obviamente te quieres como reflejar en la música, pero también hay canciones que, aunque tal vez no traten nada de que tú has vivido, te llaman la atención por alguna otra razón. Y me gustaría preguntarte, ¿hay alguna canción, aunque, bueno, si puede ser entre más popular, mejor para que mucha gente la pueda reconocer, o si no, pues no hay problema, que tú digas, aunque no sea tu canción favorita, o si puede ser tu canción favorita, pero que tú digas que esa letra o esa canción en lo que dice el cantante o la palabra, te llame mucho la atención o que más recuerdes o que más puedas decir que la escuchas todo el tiempo por lo que dice o algo así.
Ok, pues es que hay muchas. Te digo, sí soy muy, muy clavado. Y aparte me pasa, por ejemplo, que estoy con gente, con amigos, o así con mi novia o con mi hermano, platicando y escucho una canción y digo, uff. Esa canción es de así las cinco mejores canciones del mundo. Y pero lo digo cada que escucho una canción, ¿sabes? O sea, todas para mí son, de pronto hay un chingo. Pero por ejemplo, en cuanto a texto, me parece muy bueno, pues cosas como Joaquín Sabina, por ejemplo, me gusta mucho. Me gusta mucho Jorge Drexler. Me gusta mucho, hay un artista español que se llama Leiva, que es como mi... Así mi top y máster. Y justo probablemente hay un artista, un compositor mexicano que se llama David Aguilar, el David Aguilar, es su proyecto, que a lo mejor ahorita se me vino a la mente porque tiene una canción preciosa que yo digo, o sea, es así, tal vez así siendo completamente serios, creo que podría ser de las mejores canciones en español que se han escrito nunca. Se llama Eco. Tal vez no es tan popular, pero debería. Y es que tiene como una peculiaridad en el que cada verso tiene una palabra como que suena como si hiciera eco la canción, ¿no? El estribillo dice, una mariposa posa sobre tu cabello bello, y es que tu tardanza danza, hace una atadura dura, y así, ¿no? Como que utiliza como las últimas sílabas de la palabra anterior para hacer un eco que termina haciendo una rima, termina siendo como súper poético, ¿no? Justo esas cosas que, de donde entra un poco de poesía en la música, a mí me emociona mucho. Y yo soy, la neta, también soy muy enamorado de la música en español. Como que en los últimos años he escuchado poca música en inglés en general, porque, pues, no sé, mi lengua me gusta mucho, me parece que se pueden decir cosas muy bonitas en español. Y yo también escribo en español, ¿no? Entonces me gusta nutrirme de las cosas de mi propio idioma, pero por ahí esos artistas que mencioné serían a lo mejor como mi top. Por ahora, en inglés, tal vez me gustan un montón las letras de los Arctic Monkeys de Alex Turner, me parece un gran compositor.
Va, y de hecho, pues sí hemos escuchado a David Aguilar o el David Aguilar. Entonces, pues para
Órale.
los que no lo han escuchado, acá en nuestro público, chequen la canción, pues la pueden encontrar en todas las plataformas. O por lo menos en YouTube, si no tienen nada más. Y bueno, regresando a tu música, vi que has ganado concursos y has estado muy metido en esta onda de hacer cosas que puedan llegar a más público, que es algo muy, muy interesante. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se consumió aunque, bueno, más bien preguntarte, ¿eres un músico exitoso?
Esa es una pregunta difícil. Yo creo que bajo los estándares del éxito que se manejan como en la sociedad y tal, definitivamente no. Pero yo me siento exitoso en el sentido de que, o sea, me siento satisfecho con lo que hago totalmente y últimamente más. A decir verdad, cuando inició la pandemia, estaba yo así sacadísimo de pedo, estresadísimo, se me vinieron como varios shows abajo que ya tenía agendados. No sé, como que todo mal, ¿no? Sí, me afligí bastante y me pasé unos meses completamente, pues, en negación y perdiendo el tiempo, ¿no? Sin hacer nada, acostado todo el día y de pronto como que me cayó el 20 de, ok, esto no va a pasar, tengo que hacer algo. Y fue que me puse a pensar en de qué manera podía aprovechar el tiempo un poco en algo que me gustara, ¿no? Y yo pensé, pues el proyecto es lo que más me gusta hacer. Voy a tratar de meterle más. Tenía ya mi disco, ya estaba listo, solamente que no, por ciertas cuestiones. No lo habíamos podido terminar de lanzar, habíamos estado lanzando sencillos y cuando lo íbamos a lanzar, que justamente iba a ser como en julio, se atraviesa la pandemia, tenemos que posponerlo un poco más, tenemos que sacar otro sencillo para dar un poco más de espacio. Y justo lo primero que hice fue comprarme una interfaz para empezar a aprender a grabarme. Aquí mismo, pues un chingo de tutoriales en YouTube, que fue la manera en la que me dio. Empecé y súper emocionante, ¿no? Como que ir ahí de pronto descubriendo la manera de que ya tocas algo, lo grabas y suena bonito, es como, wow, qué loco este pedo, es como, pues como jugar, ¿no? Es como tener una juguetería ahí completa para ti. Y de ahí como que mucho entusiasmo, como con mucha emoción. Me pasó algo específicamente como importante en esos meses fui a como que me llamaron para una tocada que era medio clandestina porque ya se habían cancelado los shows y me llamaron y dije, jalo, sin pedos. Y conocí a un compa ahí, un carnal que se llama Javier Sandoval, saludos, que me dijo, güey, tu música está bien perra, platicamos un rato como de, él es cineasta y platicamos un rato como de arte y tal. Me dijo, te voy a regalar este libro, güey, que a mí me ha servido mucho. Yo creo que te puede servir a ti. La neta, lo atesoro mucho. Es como algo que ha sido importante para mí, pero te lo quiero regalar porque creo en tu proyecto y creo que eso te va a servir. Y como que eso me motivó un chingo. Leí el libro como que en una semana y también me metió como más motivación. Y me puse a chambear, ¿no? Un chingo. Justo unos días después de eso, si no es que ese mismo día, me enteré de este concurso que acabo de ganar con una marca que se llama Nasil, que era sobre escribir una canción con tres palabras que ellos te proporcionaban, ojo, rojo y alivio, y tú las podías meter en la canción como te diera la gana. Y yo escribí pues una canción, la mandé, quedó primero en las seleccionadas de la convocatoria. Y después resultó ganadora del concurso. Y el premio era que te grabaran la canción y que te la produjeran algunos de los artistas que Nasil tiene para como, que son como su imagen de su marca o algo así. Y a mí me tocó que me produjeran Flip Tamés e Íñigo de Yumbo. Entonces fue como que pff, locura, así jamás en la vida lo imaginé. Y de pronto un día estaba aquí en videollamada también con esos güeyes desde Monterrey, platicando y hablando de la canción. Pasado de lanza. Y terminó quedando bien chida, ya la sacamos. En cuanto me la entregaron, como masterizada, la subí. Y muy buena respuesta también de la gente, creo que les gustó mucho. Estuvo bien chido y la neta fue una experiencia que yo así me llevo a la tumba y jamás pensé que pasara. Espero que en algún momento pueda encontrarme con estos güeyes en algún show, en algún escenario, platicar. Pero siento que ya tengo ahí también, pues, unos amigos, ¿no? A los cuales yo también admiro un chingo y que es como esas cosas que nunca te pasan por la cabeza, pero cuando pasan es como, pues un chingo de agradecimiento, ¿no? Y justo como que a raíz de eso, pues yo también me he dado cuenta de que mi música algo bueno debe tener. Y me motiva mucho, sigo haciendo cosas, he estado tratando de publicar lo más que puedo de contenido para mantenerme vigente ante las adversidades de pronto y toda la situación. Y creo que ha ido bien. Por ahí, también como que me ayudó bastante en este tiempo de pandemia, que no sé bien exactamente cómo, pero mi canción llegó a un podcast que se llama Dos Nombres Comunes, de José Madero y Andreas Ostberg, y la pusieron en un episodio, y como que también de ahí mucha gente llegó a la canción. Chica Tormenta llegaron a esa canción. Y justo en estos últimos meses, pues Dinamita y Chica Tormenta han llegado a sus primeros 100.000 reproducciones, como que pues todo va floreciendo, ¿no? Después de, ya llevo 4 años con el proyecto trabajando y ahora veo como que ya empieza a caminar un poquito más, ¿no? A pesar de que en este momento todo está como bien raro y se siente como medio extraño y antinatural y no hay shows. Pero creo yo que en el momento en el que se pueda, pues va a estar chido porque justo ha habido como un buen preámbulo y ahora que va a salir mi disco, pues espero que sea como un buen catalizador para que cuando lleguen los shows, pues todo esté bien cool y se llenen, ¿no? Y así.
Claro, yo creo que sí. He estado viendo tu página, tienes más de 7.000 seguidores, bueno, 7.500 seguidores en la fanpage de Facebook y pues tus reproducciones, como dices, ya llevan mucho. O sea, no es un proyecto que podemos decir va empezando. Creo que ya llevas bastante recorrido, por lo menos 4 años que llevas. Pues felicidades por lo que has hecho. Y
Gracias.
me gustaría preguntarte entonces, precisamente de este proyecto, de tu proyecto que pues, se llama Rafa Reguín. ¿Cómo lo describes justamente para las personas que te quieren escuchar? He estado viendo que ya mencionaste algunas bandas que por lo menos podemos decir que son las que te gustan. Pero ¿tú cómo
Ajá,
describes tu
influencias.
proyecto?
Okay, pues yo creo que es rock pop, se podría decir. En algunos momentos más pop que rock y en algunos momentos más rock que pop. Me gusta mucho a mí el término de música libidinosa, porque creo yo que describe bastante bien como las temáticas de las canciones y de pronto el mood que tienen algunas, o las más representativas al menos. Y creo que la libido, que es una energía que, como en estos términos psicoanalíticos que me gustan mucho, pues es de alguna manera la energía que utilizamos para hacer cualquier cosa, entonces está muy ligada como a lo sexual, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Y yo creo que así me gustaría definirla, como música libidinosa, pero entrando como en algo como de géneros, esas cosas que la neta ya están un poco, ya no son tan vigentes, pero para que se den una idea, pues yo creo que es rock pop alternativo. No sé, de pronto siento que hay una corriente muy fuerte como de gente haciendo lo-fi o cosas como bedroom pop o Ed Maverick y todos sus derivados. Y la neta, siento que por modita, como que mucha gente se ha ido por ahí, Mac DeMarco, cosas así, como que todo el mundo quiere sonar a eso. Y a mí, la neta, me parece que pues no tiene sentido querer copiarle a otro güey si la gente puede escuchar a ese güey, no te va a querer escuchar a ti, ¿no? Entonces, a mí, literal, hago lo que me sale del pecho todo el tiempo. Y como te decía hace rato, yo dejo que las canciones hablen por mí, ¿no? No, casi, casi dejo que la canción me vaya diciendo cómo quiere sonar, cómo quiere vestirse, la tocamos con mi banda y vamos viendo qué le metemos, qué suena bien, vamos preproduciendo todo el tiempo en los ensayos y ya después nos metemos al estudio y afinamos las cosas, pero sí creo que hay como variedad de sonidos. pero todo así como entre el pop rock, pues es un abanico muy grande donde siento que cabe bien todo lo que yo hago, ¿no? Pues es una banda muy cruda, muy todo en directo, en vivo, una guitarra, teclado, bajo y batería, y así, ¿no? Muy, muy punky en ese sentido, pero tratamos de ser lo más sofisticados posible.
Y pues yo creo que ha funcionado bastante, tienes cosas muy interesantes. A mí personalmente, igual no puedo decir para absolutamente nadie más, pero me gusta el sonido que traes porque acabo de ver una serie que ya había visto hace mucho tiempo, que está basada en una película, que está basada en un libro que se llama Friday Night Lights. Y la música que manejan en esa serie y en la película. Es instrumental, es como Explosions in the Sky, ese tipo de música, que de repente a mí me suena algo con el mismo sentimiento, o sea, la misma como la misma
Mismo mood.
onda. Ajá, sí, exactamente. Y
Okay.
pues para las personas que no la han checado, pues los invito a checar Rafa Reguín, está así en Facebook. Estamos por concluir el tiempo. Me gustaría que nos platicaras del próximo proyecto que traes, qué es lo que estás haciendo. Y creo que por ahí vas a tener un nuevo material. ¿Puedes platicar de eso?
Sí, igual rapidito porque sí veo que se está acabando el tiempo. Mi nuevo disco, Vértigo y Placer, sale este 13 de noviembre. Es un disco, un LP. Es nuestro primer LP. Mi primer LP tiene 11 canciones, que son 10 canciones que estaban planeadas desde el principio. Y la onceava, que es No nos dejes ir, la canción que me produjo Jumbo, que es como el bonus track. Acabo de lanzar una preventa justamente de cassettes, que aquí los tengo. Se acabaron, así ayer los anuncié y se me acabaron en 10 minutos. Pero voy a lanzar pues voy a seguir haciendo como un lote nuevo, ¿no? Solo este era como simplemente la preventa. Y pues va a estar disponible a partir del 13 de noviembre en todas las plataformas digitales. La neta es, han salido ya varios sencillos, pero creo que al menos hay unas dos o tres canciones que aún no salen, que yo creo que son de las más fuertes y que espero que les gusten mucho. Y pues en cuanto se pueda tocar, voy a salir ahí a defender el disco por todos lados donde se pueda.
Sí, ojalá sea pronto. Ya sabemos que ya muchas personas queremos salir de nuestra casa. Obviamente le recomendamos no hacerlo. Ya regresamos como estado a etapa, creo que amarilla, o el chiste es de que estamos yendo para atrás en vez de para adelante. Por favor, no
Sí.
salgan si no necesitan salir. Y pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por platicar conmigo y por compartirnos todo esto que has vivido, que yo creo que a muchas personas les ayudan para por lo menos identificarse y poder hacer algo tal vez no similar, pero que sea como una experiencia que los pueda incentivar a salir a hacer música, que es algo que muchas personas que quieren o queremos hacer.
Ojalá que
Y
sí,
pues muchas
porque
gracias,
hace
Rafa.
bastante falta. No, gracias a ti, men. Un abrazo
Pues
a todos.
nos vamos a estar comunicando, esperemos poder platicar de nuevo y hasta luego.
Nos vemos, men. Muchas gracias.